La nostra música.
La nostra música.
La nostra música. Presentat i dirigit per Joaquín Castaño.
Salutacions, molt bona vesprada, molt bon dia a tots els oients de La nostra música. Aquí és programa que fem per a tots aquells que vulguin saber un poc més relacionat amb la música que es fa en el nostre territori i amb la música que es canta en el nostre idioma. Avui és un gran honor i un gran plaer tindre amb nosaltres a un gran músic, com és Alexei León. Alexei, molt bon dia, buenos días.
Muy buenos días, Joaquín. Gracias por tenerme aquí, en este espacio maravilloso.
Voldríem parlar amb tu una sèrie de qüestions per a que la gent poguera conèixer un poc més sobre tu i sobretot la figura com a músic i com aterrisses tu així en la comunitat valenciana, en València, l'estil perquè el decantes, els teus àlbums, els teus concerts com som. O sigui, en general, que el puguen conèixer un poc més la gent i que s'interessi per la teua música. Anem allà?
Con mucho gusto.
¿Qui forma el projecte de Alexei León? ¿Estàs tu soles? ¿T'acompanya algun músic? Conta'ns un poc sobre el teu projecte.
Bueno, el proyecto... Bueno, realmente hay varios proyectos que se unen bajo mi nombre y dependiendo de dónde esté, ¿no? Voy invitando a los músicos que a mí me gustaría tocar, con los que me gustaría tocar y también los músicos con los que suelo relacionarme o alguien que me suele recomendar, ¿no? Entonces, yo creo que en la música es muy importante no solo tener un buen equipo de profesionales, sino también gente con la que tú puedas convivir en cierta manera, ¿no? Tener una convivencia musical, ¿no? Y bueno, mi último proyecto que hicimos se llama Cuban Connection y es un disco que grabamos hace 2 años ya y era el quinteto. Entonces ahí la idea era reunir a los músicos cubanos que viven en España. Entre ellos llamé a mi amigo Carlos Arduí, Iván Melón Luis, Fran Durán. Luego también he tenido unos invitados de lujo como es Perico Sambiat, un músico realmente excepcional, no solo a nivel nacional, sino internacional también. Y he tenido un gran placer y un honor también de estudiar con él y luego contar con él para esta grabación. Luego también de Valencia he tenido a mi amigo Iván Cebrián en la guitarra, Matthew Baker en contrabajo. Luego también teníamos un MC cubano, Kumar. Bueno, también él ha hecho muchos proyectos, entre ellos Havana Blues, una película que se hizo muy famosa en España. Bueno, hace una década ya. Entonces, ha sido un proyecto muy diverso, sí, y cada uno ha puesto su granito de arena, ¿no? Y hay temas instrumentales, hay composiciones mías, hay un tema en el que yo me atrevo a cantar. Y bueno, no sé, es como cualquier disco, ¿no? Cada trabajo es un poco una manera de probar nuevas cosas y nuevas direcciones y ilusionarse con algo, ¿no? Entonces, esto ha sido el último trabajo. Luego, ahora estamos esperando un nuevo disco que grabé en Moscú con músicos rusos. Que, bueno, a mi manera de ver, he elegido a unos excelentes músicos e intérpretes como es Yevgeny Lebedev, Ignat Kravtsov, Makar Novikov. También en este disco participa Victoria Pilatovich, que es lituana, pero vive aquí en Valencia también, profesora de la Berkeley. También está mi amigo Carlos Arduí. Y está Tony Belenguer, también un músico valenciano en trombón. Y todo ese disco se grabó en Moscú. Solo un tema se grabó aquí en Valencia, en los estudios de Berkeley Valencia. Y lo estamos esperando para este final de verano-otoño. Pero ya pronto empezaré a publicar algunos teasers y vídeos del estudio. Y este es un disco que se llama Okudžava para mi madre y está dedicado a un cantautor y escritor ruso de procedencia armeniana y georgiana y que es uno de los mejores, bueno, una de las figuras claves del siglo XX para Rusia, para la sociedad rusa, ¿no? Significa realmente mucho. Y este se llama Okudžava para mi madre, porque lo dedico a mi mamá, porque bueno, soy cubano y ruso. Mi mamá es rusa, aunque yo he nacido en Cuba y he vivido una parte de mi vida en Cuba, otra en Rusia, y entonces me conectan muchísimas cosas con la cultura rusa, no solo la procedencia del idioma, sino también muchas amistades y muchos años vividos allí. Luego tenemos otro proyecto que se llama, bueno, es una broma. Que nació en el concierto, se llama Alexei León y los Tigres de Bengala. Y este es un proyecto que íbamos a grabar ahora en mayo. De hecho, lo íbamos a grabar mañana en Madrid, el día 1 y el día 2. Pero bueno, no pudo ser. Así que todavía no sabemos las próximas fechas hasta que la situación se estabilice. Y allí, la verdad es que también me hace mucha ilusión este proyecto porque tengo el honor de contar con Marc Miralta, uno de los músicos que admiro desde muchísimo tiempo. Creo que era uno de los primeros músicos españoles de jazz que he conocido siendo adolescente, viviendo en Rusia. Y bueno, son cosas de destino, ¿no? Que al final nos volvamos a juntar y así en este campo musical, ¿no? Sobre todo en el mismo país, ¿no? ¿Qué le va a decir? Si me lo dicen hace 15 años, yo no me lo creo. Digo, me estáis tomando el pelo, pero bueno. Luego también ahí tenemos a Javier Massó, Caramelo, Caramelo de Cuba, es uno de los pianistas, uno de los veteranos del piano de Cuba. Ha tocado con Celia Cruz, ha tocado con Alain Pérez en su trío. Bueno, realmente uno de los músicos reconocidísimos, también tocado con Morente. Bueno, aquí en España empezó a tocar sobre todo con los músicos flamencos. Y para mí la verdad es que es un gran honor tenerlo. Luego también tendré a mi amigo Carlos Sarduy, que para mí es como un hermano, en la trompeta. Pedro Pablo en la percusión. Realmente, sí, por un lado sigue un poco la dirección del trabajo anterior, Cuban Connection. Pero en este caso también hay otras músicas y hay nuevas fusiones y nuevas ilusiones, vaya, vamos a decirlo así de todas maneras. Y todavía están por confirmar otros músicos porque, claro, un poco el montaje que se ha hecho no pudo ser, porque íbamos a tener un baterista de Estados Unidos también que venía para la ocasión. Y entonces, nada, vamos a ver cuándo lo podamos grabar. Y luego el último proyecto que estamos trabajando ahora es un dúo con danza, se llama Impulse, con una bailarina excepcional, se llama Julia Cambra, y lo hemos presentado aquí en el Carmen Teatre, y es un dúo de danza y saxofón. Sí, la verdad es que también otro proyecto que me hace mucha ilusión y nos salieron varios conciertos en Madrid. A ver si lo podemos retomar. Y sí, yo creo que un músico vive con ilusiones, ¿no? Vive con proyectos. Entonces, siempre eso es un poco lo que nos mantiene, ¿no? Esa ilusión de consolidar nuestras ideas, nuestras vivencias.
¿Quién es Alexei León? ¿Cómo aterrizas también aquí en la comunidad valenciana o en Valencia? ¿Y por qué te interesa por el estilo jazz y por el instrumento que tocas virtuosamente?
Bueno, muchas gracias. Bueno, yo nací en una pequeña ciudad en Cuba que se llama Manzanillo, que está en la provincia que se llama Granma. Granma es el nombre que recibo por el yate, Granma, ¿no? Entonces en este yate llegan los revolucionarios Fidel, Che, bueno, hay alrededor de 100 personas, ¿no? Que llegan a hacer revolución en Cuba. Entonces, nací allí, una familia mixta, mi papá es cubano, mi madre es rusa, que bueno, hay muchas cosas tienen que pasar para que se junten dos culturas tan distintas y tan lejanas, ¿no? Pero que a la vez también tienen muchas cosas en común. Entonces, mi papá estudió en la Unión Soviética y ahí se enamoró de mi madre. Cuando él se graduó, estuvieron viviendo un tiempo en Rusia y luego se volvieron a Cuba. Bueno, empecé a tocar una edad muy temprana, con 5 años, lo cual es habitual en la Unión Soviética, en Cuba también, que hereda una gran parte de la educación, de la tradición musical de la Unión
Perdona,
Soviética.
Alexei, que te corte. ¿Empezaste qué instrumento o instrumentos son los que tocas?
Yo empecé tocando la flauta, sí. Luego, con 7 años, empecé con el piano y luego, con 10, 11 años, empecé a tocar el saxofón. Mi ilusión
Saxofón.
siempre era tocar el saxofón porque, no sé, tenía esa ilusión de tocarlo, tenía un instrumento de plástico cuando era muy niño. Pero
Pero olvidando los otros dos, compartiendo el tiempo con el instrumento saxofón.
bueno, en la tradición soviética, siempre, aparte de un instrumento, tú tocas el piano. Si tocas, por ejemplo, un saxo, tienes un piano complementario, ¿no? Entonces es algo que siempre está allí. Y también mi abuela tenía una gran ilusión de que yo tocara el piano, porque mi tío ha tocado el piano, mi hermana mayor ha tocado el piano, pero ninguno de ellos se ha dedicado a la música profesionalmente. Han llegado a... Bueno, creo que mi hermana ha llegado al cuarto grado medio, algo así. Es mi hermana mayor. Y mi tío ha llegado a concluir los estudios del grado medio, pero no entró en el superior. Como que se ilusionó por otras cosas. Entonces mi abuela decía que su nieto es el que va a cumplir su sueño. Pero tampoco ha sido así, porque a mí me gustaba realmente el saxofón. Entonces muchas veces yo iba a las clases de piano para complacerla a ella. Lo cual, pasados muchos años, se lo tengo que agradecer porque el piano es un instrumento maravilloso y he tenido la suerte de conocerlo en una edad muy temprana, aunque luego, por circunstancias, sobre todo porque me obligaban a hacerlo, ¿no? Me distancié de él, tenía 13, 14 años, ¿no? Fue una rebeldía, ¿no? Contra el piano y contra mis abuelos y mis padres que me obligaban a hacerlo. Y ahí fue cuando me dediqué seriamente al saxofón y empecé los estudios de grado medio. Les dije a mis padres que quería ser músico. Bueno, eso es un poco lo que yo siempre quería hacer. Me gustaba siempre la música desde pequeño. Iba con mi padre en Manzanillo, íbamos al centro de la ciudad, un sitio que se llama Glorieta Morisca, y allí tocaba una orquesta que se llama Lo Original de Manzanillo, sí, que tenía músicos espectaculares. Bueno, son músicos de música popular cubana, ¿no? Música bailable. Entonces ahí me encantaba el flautista y quizás eso es una de las razones por qué quería tocar la flauta. Luego, pues por circunstancias nos hemos tenido que ir a Rusia y allí seguí mis estudios y entré primero en la escuela musical, porque en Rusia la escuela musical es de 7 años. Empezando, por ejemplo, si tú empiezas con 7, con 5 años, ¿no? Tú hasta 12, 13, 14 años sigues estudiando. Entonces, como yo retomé, o sea, dejé el piano, retomé el saxo, siempre estaba ahí con la música. Y cuando cumplí 15 años, pues les dije a mis padres que no quería entrar en ninguna carrera, quería dedicarme a la música. Y entré en una escuela que se llama la Escuela Gniezin en Moscú, que es el grado medio de clásico. Lo acabé y con 20, 21 años entré en el superior, pero el superior era de jazz, porque en el tercer o cuarto año del grado medio me di cuenta que no quería tocar música clásica, quería improvisar. Lo cual, claro, en música clásica, sobre todo tal como está ahora, no está tan fácil, ¿no? Aunque bueno, si vemos las obras antiguas de Bach o incluso de Mozart, ¿no? Hay unas secciones de improvisación. Pero luego la música cada vez empezó a desarrollarse en torno al compositor, director y intérprete, ¿no? Entonces como que cada vez los músicos dejaban de improvisar. Y entonces esa ilusión me llevó al jazz. Empecé a tomar clases particulares, primero con un profesor de la escuela superior, Gniezin, porque ahí hay un departamento de jazz. Y luego, al terminar los estudios, tocaba durante 5 años en una big band también. Y cuando terminé los estudios, bueno, ha sido un proyecto realmente clave que marcó un cambio, ¿no? En mi vida muy importante, que se llamaba Matthew Herbert, que es un músico londinense, bueno, que tiene otros seudónimos también porque se dedica, bueno, a muchos estilos de música. Entonces, él ha creado una orquesta que se llamaba Matthew Herbert Old Russian Big Band y era un repertorio de música para Big Band y un set de DJ, donde él hacía de DJ. Entonces yo he tenido la suerte de formar parte de esa Big Band y dentro de esa Big Band habían programados conciertos en Moscú y en Londres. Eso pasó durante la Olimpiada en Londres, en 2012. Y imagínate mi ilusión, tocamos durante varios años, varios días enfrente del British Museum, justo debajo de la columna de Nelson. Y entonces después de tocar allí, yo iba a Soho a buscar jazz, buscar jam sessions, porque ahí tenemos el famoso Ronnie Scott's, tenemos Pizza Express también. Y entonces Pizza Express, una noche, conocí a Perico Zambeat porque él tocaba ahí durante una semana. Y después, bueno, ya conocía su música y me hacía mucha ilusión conocerlo en persona. Y después del concierto me acerqué, le saludé. Y él muy amablemente, la verdad es que yo no acabo de sorprenderme nunca por su amabilidad y por su manera de relacionarse con la gente, ¿no? Entonces, muy amablemente, también ha sido muy generoso. Me invitó a cenar con ellos en ese momento. Y me quedé y conversamos mucho y le conté un poco de su música que me gustaba y de las cosas que he oído que me hacían ilusión, de lo que él decía. Y al final le pregunté, le invité al concierto de la Big Band al día siguiente y le pregunté si él daba clases en algún sitio, porque me hacía ilusión estudiar con él. Y me contó de esa nueva escuela que acaba de empezar en Valencia y me prometió enviar un enlace para que lo conozca. Entonces así nos conocimos y nos hicimos amigos. Y cuando yo volví a Moscú, ya recibí su enlace. También recuerdo que él me mandó una lista de estándares, que me hacía mucha ilusión aprender muchos temas de esta lista. Bueno, todavía la tengo ahí, creo que la tengo ahí en la pared. Entonces, escribí a esta escuela porque justo coincidió que yo me acababa de graduar y resulta que era una nueva rama de Berkeley, de la escuela, famosa escuela de Boston, que muchos compañeros míos se han ido a seguir sus estudios allí en Boston. Escribí a la escuela Berkeley y me invitaron a hacer una audición. Hice la audición, Perico me vio. Bueno, al principio creo que no se lo creía. Bueno, también yo he sido un poco en este sentido, siempre he sido un poco insolente, ¿no? Nada, hice la audición y pasado un mes cuando volví a Moscú, que ha sido una experiencia realmente muy, muy buena para mí. Cuando volví a Moscú, pasado un mes me llegó la carta que decía que me han dado la beca para estudiar ahí, que he sido admitido al programa. Y claro, ha sido una gran alegría para mí, entonces ya no lo dudé más. Y en agosto vine y empecé los estudios. Ha sido un año lleno de todo tipo de experiencias musicales, también aprendí mucho de tecnología. Y habían conciertos increíbles, conocí a muchos músicos buenísimos, a muchos invitados, ¿no? En mi año en Valencia vino Miguel Zenón, vino Eddie Gómez, vino también Danilo Pérez, ¿no? Entre otros. Y bueno, Patrice Rushen creo que también vino. O sea, que ha sido un año muy vibrante, ¿no? Aparte de las propias clases con Perico y en los combos. Yo estaba en su combo de música mediterránea, que a mí me encantaba. Y la verdad es que ha sido un año para recordar, ¿no? En todos los sentidos. Y cuando me gradué, grabé un set de temas como parte de mi proyecto. Y entonces unos amigos me preguntaron, ¿por qué no los sacas como una grabación? Y no sé, me hizo ilusión consolidar este tiempo de mi vida, ¿no? Ya que le he invertido tanta energía. Entonces, pasado un tiempo, lo hice así, pero antes, al graduarme, Perico me recomendó ponerme en contacto con Latino, con la Escuela Seda Jazz, y así empezamos nuestra colaboración. que todo ha sido bastante, bastante seguido, ¿no? Y bueno, siempre le agradeceré su paciencia conmigo y también su generosidad, ¿no? A nivel profesional y humano también. Entonces, claro, cuando uno se termina un curso así, que es como, recuerdo un amigo mío, un compañero de curso, decía, es como si te pongan debajo de una ducha y te hagan beber, ¿no? Y llega un momento cuando ya no te cabe ni una gota más y la ducha sigue echando agua, ¿no? O sea, era esa cantidad de información y conocimientos y experiencias, ¿no? Era demasiado, ¿no? Para un solo año.
Porque, ¿qué importancia tiene que haya una institución así como la que hay aquí en Valencia? ¿Qué incidencia puede tener eso para la comunidad valenciana a nivel musical?
Hombre, Berklee es una de las escuelas más reconocidas a nivel internacional, no solo por el nivel de docentes que tiene, sino también por la facilidad que tiene para juntar grandes músicos y grandes figuras, ¿no? Del jazz, bueno, no solo jazz, también de la música pop, ¿no? Y bueno, ahí ahora tienen film scoring también, o sea, composición para películas. Tienen un departamento de tecnología también increíble. Y realmente todo lo que se hace bajo este nombre, ¿no? Suele tener máxima calidad, ¿no? A nivel internacional. Entonces, yo creo que es una insignia, ¿no? En esto del jazz, de la música en general. Por eso yo creo que es totalmente, bueno, por un lado es como increíble, ¿no? Que esto pase, pero por otro lado también se puede entender, ¿no? Las razones, ¿no? Que Valencia es una, aparte de ser una tierra de un clima increíble, ¿no? De gente muy agradable, ¿no? De tradición de bandas también de muchos años, ¿no? También está muy cerca de Madrid, está muy cerca de Barcelona, ¿no? Bueno, en una hora estás en París, ¿no? O sea, que realmente estamos en un sitio privilegiado en tantos sentidos. Por eso yo me siento, la verdad, que muy feliz.
Entonces, quedamos en Berkeley, te vas a ser de allá y echas raíces en Valencia, te quedas aquí o vuelves a Rusia otra vez o...
Yo vine a Zaballas a hablar con Latino, él me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿No? Entonces, yo, cuando estuve en Rusia, yo trabajaba en una escuela angloamericana, que se llama Anglo-American School of Moscow, y ahí yo daba clases particulares de instrumento y también lideraba la orquesta de high school, ¿no? Bueno, para que la gente que no conoce el sistema americano, ahí en cualquier escuela hay una banda de música, ¿no? Algunas pueden ser dedicadas a todo tipo de arreglos y algunas pueden tener como un pequeño programa de jazz, ¿no? Entonces yo trabajé ahí durante 3 o 4 años y ahí empecé a desarrollar un pequeño curso que yo daba que incluía un poco de todo, ¿no? Un poco de historia de jazz, un poco de armonía, ¿no? Y ahí empecé un poco a forjar ese curso. También cuando estudié el grado medio tuve la asignatura de pedagogía. Bueno, también vengo de una familia de profesores, ¿no? Mi madre es profesora, mi abuela también, mi abuelo también. cada uno en su campo, ¿no? Y entonces siempre, bueno, a muchos músicos no les gusta dar clases, y a mí, yo me siento realizado, ¿no? Gran parte de lo que yo hago también es la docencia. Entonces yo creo que una cosa no quita la otra. De hecho, mi filosofía desde el principio siempre ha sido que un músico tiene que ejercer, o sea, como músico, como intérprete, tocar. Luego tiene que enseñar, ¿no? Y en la medida que sea posible, tiene que escribir música o improvisar, ¿no? Entonces, un poco mi trayectoria hasta ahora, siempre he intentado seguir estas premisas, ¿no? Intentar de aprender un poquito de cada cosa y, bueno, sigo aprendiendo, la verdad. Y en la docencia, cada vez siento que el hecho de dar clase me ayuda a aprender un poquito más de esas cosas. Que, bueno, también depende de la persona. A mí me emociona ver que alguien le estás ayudando, ¿no? Y está logrando sus metas, ¿no? Y no sé, me siento realizado enseñando.
Y te sientes realizado tanto en el palo de la docencia como en el palo de los conciertos o de los espectáculos. No es que te sientas más a gusto en un sitio que en otro.
Bueno, siendo músico de jazz, a mí me gusta, yo creo que lo que más ilusión me hace, lo que más me llena es tocar, ¿no? Pero yo no puedo quitar las otras cosas. Yo creo que es como un círculo, ¿no? Se complementa, ¿no? Entonces, es difícil mantener ese equilibrio, pero bueno, lo estoy intentando y lo estoy intentando llevar de la mejor manera que puedo.
Y ahora que me has dicho esto, notarás a faltar, claro, los aplausos del público, aunque hagáis conciertos online o aunque os propongan cosas, lo notarás a faltar. ¿Cómo vives el confinamiento?
Hombre, la verdad es que sí. De hecho, hoy hicimos un concierto de aquí, de esta habitación, online, dentro del Festival del Día Internacional del Jazz. Y la verdad es que, claro, es muy rara esta sensación, ¿no? Es como una convivencia tan cerca y tan lejos a la vez, ¿no? Entonces, no sé, yo no acabo de acostumbrarme a esto. Y luego, claro, no sé, yo creo que con tiempo igual nos acostumbraremos. Espero que no tengamos que hacerlo solo de esta manera, que pronto vuelvan los conciertos. No sé, es complicado este tema, ¿no? Pero la verdad es que yo lo noto frío, no sé, no acabo de acostumbrarme, vaya. Pero sí, obviamente yo creo que lo que más se echa de menos es para poder tocar y sentir la gente cerca y sentir un poco la conexión que hay con el público cuando en concierto, ¿no? Y luego también muchas veces, sobre todo lo que pasa en el jazz, ¿no? Muchas veces cuando tocas en el mismo circuito ya conoces a la gente, ¿no? Y hay un vínculo que va más allá de la música, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil acostumbrarse a eso de trabajar online, ¿no? Pero bueno, es lo que nos tocó vivir, es lo que hay.
Es lo que hay, sí. Pero hay cosas como, por ejemplo, que se me están quedando en la cabeza, de que en Rusia, donde estudiaste tu conservatorio, cuando accedes al superior, sí que puedes elegir jazz, la rama de jazz. Sí, aquí en España, desagradablemente, no existe esa posibilidad.
En Rusia pasa algo muy parecido a España. La diferencia es que hay grado medio del jazz, ¿no? Aquí no existe y está por hacer, ¿no? Es un poco lo que hacemos ahora en Seda Jazz, por ejemplo, ¿no? Donde yo formo parte de profesorado. Pero yo estudié clásico porque tenía siempre la idea de que es importante tener una base clásica, ¿no? Y creo que a nivel de formación técnica del instrumento, sigo creyendo que es importante. Hay que pasar por Bach, hay que pasar por música francesa, gran fuente de repertorio para saxofón. Creo que eso deja un impacto importante, ¿no? Y en Rusia el superior de jazz existe ya hace muchos años, bueno, relativamente, en términos históricos, a partir de los años 80. Y entonces el profesor con quien yo estudié se llama Alexander Asichuk, que es uno de los pioneros del jazz en Rusia. Y uno de sus alumnos han sido Boris Kozlov, un bajista que ahora es el director musical de Charles Mingus Dynasty, Big Band en Nueva York. Otro de sus alumnos es Alex Sipiagin, trompetista Alex Sipiagin. Tiene muchísimos proyectos, es un uno de los, yo diría, de los dos músicos más importantes de jazz de su generación, también residente en Nueva York. Entonces, esos son unos de los alumnos, digamos, más importantes con los que él mantiene el contacto, y nosotros todo lo que hemos estudiado en su aula siempre lo veíamos como referencia, ¿no?
Estoy contrastando culturas. Me has dicho la importancia que tiene el jazz en Rusia o en Londres mismamente, o en Inglaterra también tiene mucha importancia. Aquí en España, antes de continuar con tu inicio, por lo que veo, no tiene esa importancia que tiene allí, ¿no?
Bueno, el jazz yo creo que en todos...
¿O es un desconocido o es un maltratado? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que en todos sitios el jazz sigue siendo una música de minorías, aunque yo creo que cada vez hay más músicos que lo tocan y cada vez hay más nivel en todos sitios. Porque, bueno, en Rusia ahora mismo hay una escena joven que es impresionante. En Cuba también hay muchísimos músicos jóvenes. Bueno, estoy hablando de los campos de los sitios que yo veo, ¿no? En Valencia también hay una escena emergente de músicos jóvenes que prometen muchísimo. Bueno, y sin hablar de los veteranos, ¿no? Como son Perico Sambiat, Jesús Santandreu, Ramón Cardo, ¿no? Y luego gente más joven como Vicente Macián, luego tenemos Carlos Martín, ¿no? Toda esa gente. Y la labor que hace Sedayas en este sentido es increíble. Por eso yo creo que en general aquí no tenemos esta quizás infraestructura que pueda dar trabajo a toda la gente, ¿no? A todos los que estamos aquí. Pero en general yo creo que ya se está gozando de una muy buena salud. Y lo otro, desgraciadamente, en Rusia yo no creo que tiene una gran ventaja en este sentido. Aunque hay clubs muy buenos, ¿no? Por ejemplo, el club de Alexei Kozlov, que es donde vamos a presentar este nuevo disco, que es un sitio increíble realmente. Está construido por un arquitecto moscovita ahí en el centro de Moscú, y es un edificio de tres plantas, ¿no? Hay tres escenarios y pueden haber tres conciertos de jazz a la vez, ¿no? Pero claro, eso es más bien una excepción, ¿no? Y es una ilusión. En general, yo lo que veo, según mi experiencia, que la gente que hacen ese proyecto son ilusionados, que llevan toda su vida dedicada a esta música. Gracias a ellos, esta música todavía vive. Y creo que para que el jazz no solo tenga músicos, sino también público y sitio donde tocar, necesitamos más gente como ellos. Entonces yo creo que ahí está un poco la labor de nosotros como músicos, de conectar con el público, ¿no? Y todo lo que...
Ahora que me has mencionado local ahí en Rusia, que vais a tocar y presentar el proyecto, aquí en la Comunidad Valenciana también tengo entendido que hay locales buenos como para poder desarrollar el jazz, ¿verdad?
Sí. Bueno, yo creo que Jimmy Glass es el sitio clave. ¿Sí? Yo creo que si no fuese por Jimmy Glass y un par de sitios más, aquí no tuviésemos dónde tocar. Entonces ahí, por eso digo, ahí está la labor y la pasión de Chevy Martínez de mantener esa llama, ¿no? De mantener esa energía y que podamos ir a un sitio a presentar nuestros proyectos, podemos ir a hacer una jam session, podemos conocernos, podemos conectar con las otras generaciones.
¿Tú te sentirías o te sientes a gusto tocando tú solo un recital o necesitas gente alrededor que esté acompañando con voz? Háblanos un poco de la filosofía del día.
Bueno, tocar en grupo puede ser muy emocionante por la posibilidad de interactuar con otras personas. Pero bueno, yo por las circunstancias y también por los proyectos que he estado trabajando, sobre todo por ese proyecto con danza, ese dúo que tenemos, cada vez estoy disfrutando más de tocar solo. Y lo estoy descubriendo que es, por un lado, es mucho más exigente, aunque bueno, no debería de haber diferencia, la verdad. Pero sí, es más exigente porque no hay tanta interacción y a veces echas de menos un poco el poder pasar, ¿no? Ese impulso a otro músico, ¿no? Ese impulso musical o creativo. Pero la verdad es que sí, yo cada vez lo disfruto más, tocar solo. Aunque creo que de todas maneras no es lo mismo y no es tan emocionante como tocar en grupo. Bueno, yo lo veo un reto interesante tocar solo. De hecho, a mí me haría ilusión algún momento hacer un concierto totalmente solo. Pero claro, para que este concierto sea ameno y que el público siga disfrutando, o sea, creo que es un reto muy, 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 muy fuerte, ¿no? Pero bueno, a mí me gustan ese tipo de retos. Yo lo veo con ilusión, pero bueno, es más bien como algo que me emociona a mí, ¿no? Quizás algún día haré algo parecido. Bueno, no sé, están las sesiones de Michael Brecker, por ejemplo, tocando solo. Luego también hay varios discos de Phil Woods tocando solo. O sea, que no es algo nuevo.
Y no es una novedad,
Pero es muy exigente.
pero es muy exigente, sí.
Desde luego que sí, porque tú eres tu propia sección rítmica, también
Correcto.
eres solista, no tienes que mantener el ritmo, la armonía, ¿no? Tienes que mantener el discurso interesante y comprensible. Tiene que tener una cierta predictibilidad, ¿no? Pero también tiene que ser fresco a la vez. O sea, que hay muchas cosas
Hay muchas cosas.
para controlar. Pero
Correcto.
es un reto interesante, desde luego.
Avanzamos en la entrevista, ya nos has comentado un poco los inicios. ¿Cuándo exactamente y por qué naces tú como profesional? O sea, no ya como amateur, sino como un paso más allá.
Bueno, cuando estudiaba en grado medio teníamos un dúo con un pianista, tocábamos música clásica, música francesa, bueno, gran parte de ese repertorio era la música francesa, o adaptaciones de Bach para saxofón, algunas adaptaciones de violonchelo, por ejemplo. Entonces, yo creo que ese era uno de los primeros proyectos profesionales que hemos hecho, porque con esto, bueno, en aquel momento hemos hecho recitales y fuimos a varios concursos. Eso dentro de la música clásica. Luego también yo tocaba en un cuarteto de saxofones en grado medio y hicimos muchas actuaciones. Por ejemplo, este año es el cumpleaños de un director importante en Moscú, se llama Alexander Minin. Y entonces él cumple 90 años este año. Entonces, justo hace 10 años hicimos. En su 80 aniversario, con el cuarteto de saxofones, hicimos ¿cómo se llama? Un estreno de una obra del compositor georgiano Gia Kanchelis, que es una composición de reivindicación de la paz, ¿no? No a la guerra. Lo hicimos con un cuarteto de saxofones y un coro, ¿no? Lo tocamos en la sala de Conservatorio Tchaikovsky en Moscú. Entonces, estos han sido, creo que, los primeros proyectos. Y luego toqué también en la orquesta de vientos, toqué en la orquesta de cine de Moscú, trabajé ahí durante 2 o 3 años, de hecho de mano de mi profesor con quien tocábamos en la orquesta, grabábamos y tocábamos mucha música de cine, todavía yo estoy dando el grado medio. Luego también toqué varias veces dentro del cuarteto en orquestas sinfónicas. Bueno, música, por ejemplo, como Spartak, ¿no? Porque hay varias obras contemporáneas que llevan saxofón o grupos de saxofones. Spartak, ¿no? Sería en castellano. En
Sí,
ruso.
Espartaco, sí,
Spartak.
Espartaco. Sí.
Sí. Entonces, y luego cuando empecé a improvisar, hicimos muchísimas cosas, la verdad, en grado medio. La escuela Nissen, le tengo que agradecer tantísimo, la verdad. De hecho, este nuevo disco que saldrá, por parte, se debe también a la formación que he recibido
Ah.
allí. Porque la escuela está al lado de la calle que se llama Arbat, y es la calle donde vivió ese escritor y compositor Bulat Okudžava, a quien yo dedico este nuevo disco. Entonces es un poco una manera de mirar hacia atrás y agradecer a lo vivido, ¿no? Y la gente que me han ayudado en el camino. Creo que ahora, en estos 2 años, estaba un poco en ese momento de reflexión. Y luego, cuando empecé a improvisar, un poquito, ya me salió la inquietud de formar pequeños grupitos, cuartetos. Y hicimos, a mí me gustaba el Latin jazz, son una
Perdón,
manera también
eso es otra inquietud que tengo. Estas colaboraciones, como la que acabas de mencionar, ¿cómo las hacéis? ¿Os llamáis por teléfono? ¿Os conocéis? ¿Cómo sabéis que vais a cohesionar de una manera buena para que pueda sonar bien? ¿Quién decide dar el paso?
Bueno, yo creo que son cosas que surgen de una manera natural, ¿no? Bueno, sobre todo en el jazz tenemos la tradición de jam session, ¿no? Donde se crean tantísimos proyectos y se crean todo tipo de vínculos, ¿no? ves a alguien que te gusta o te ven y así se van formando un poco los proyectos, ¿no? El jazz en general es una música muy social. Todos se conocen y todos se oyen, ¿no? Uno al otro y comparten un poco las cosas, ¿no? O sea, el jazz no puede nacer de un vacuno, ¿no? Es una música de todos para todos, algo así. Entonces, creo que es un mecanismo natural, ¿no? Y luego también el proyecto siempre nace de una inquietud que tiene la persona en cuya cabeza nace ese proyecto, ¿no? Entonces, para mí, cuando yo empecé mi primer cuarteto, yo tenía ilusión de descubrir un poco más mis raíces de la música cubana. Y en aquel momento me gustaba mucho lo que hacía Arturo Sandoval, lo que hacía, no sé, Jorge Reyes o Emiliano Salvador, ¿no? O Frank Emilio Flynn, todos esos músicos de jazz de Cuba, ¿no? Entonces Bobby Carcassés también. Entonces era un poco una manera de buscar mis raíces y entenderme musicalmente, ¿no? Pero luego también estudié en un sitio donde hice el superior, ¿no? En Gnesien, que ahí se respira una tradición de bebop y de hard bop a muerte. O sea, de hecho muchas veces yo chocaba con varios compañeros de estudios míos porque ellos decían que yo no debería hacer lo que estaba haciendo. O sea, que debería tocar solo bebop y hard bop y que era lo máximo y lo más importante y lo mejor, ¿no? Entonces creo que a ellos les debo una gran parte de la tradición, ¿no? Y también de respeto y de admiración, ¿no? Todos hemos crecido escuchando a Charlie Parker, a Sonny Stitt, a Cannon Weatherly, a Phil Woods y luego más contemporáneos, ¿no? Ahí tenemos a Gary Bartz, ahí tenemos a G. Coates, ¿no? También a Kenny Garrett, ¿no? Y luego más contemporáneos, ¿no? Justin Vázquez, ¿no? De la generación de ahora, Will Vincent, ¿no? Entonces, un poco. Yo intentaba hacer esa convivencia, ¿no? Por un lado, esas influencias de la tradición de jazz y por otro lado, esa búsqueda personal mía que yo tenía. Creo que así es como nació mi primer proyecto. De hecho, todavía tengo el cartel del primer concierto. Sí, que fue ahora un poquito más, bueno, justo hace 10 años, algo así. Entonces me hacía mucha ilusión, todos los arreglos los transcribía yo y los traía al grupo y muchos músicos no habían tocado nunca esa música. Entonces, entre todos hacíamos lo mejor que podíamos. Creo que hay algunos vídeos por ahí en YouTube. Entonces, no sé, creo que na nació de esa ilusión.
Y al mirar la vista atrás, ¿qué diferencias notas de Alexei ahora?
Bueno, espero que hay una frase que dice, la sabiduría me persigue, pero yo soy más rápido, ¿no? Entonces creo que define muy bien un poco el estado de las cosas. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, simplemente a nivel armónico, ahora oigo mucho más cosas y puedo corregir mis propias transcripciones y eso siempre cuando encuentro alguna cosa de ese tipo, siempre me hace ilusión y me hace sonreír un poco y, no sé, recordar, o sea, lo que me ha costado sacar una u otra cosa y de repente ahora la veo tan clara, ¿no? Y también a mis alumnos muchas veces les hago ese tipo de ejemplos. Si supierais lo que he luchado yo para sacar esta transcripción y ahora me parece tan sencillo todo lo que hay ahí. Entonces, ese tipo de cosas me hacen ilusión, me hacen sonreír, ¿no? Un poco, recordar las cosas. Luego también creo que ha cambiado, no sé, mi manera de interpretar las cosas, el lenguaje obviamente, porque lo que tú tocas refleja un poco lo que tú estás viviendo en ese momento musicalmente. Digamos, una
Exacto.
grabación, un disco, ¿no? Eso creo que lo dijo Stan Getz, ¿no? Es una imprenta del momento, ¿no? Se imprime un poco lo que está pasando en el momento, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, lo que estás sufriendo quizás, o las cosas que te alegran, ¿no? O lo que te hace ilusión o lo que no te gusta, todo eso está allí siempre, ¿no? Entonces, creo que revisarlos me hace un poco también ponerme en el espejo, ¿no? Y ver lo que era y lo que hay, no sé. La verdad es que tendría que pensar un poquito más en eso. No sé. Yo tenía un profesor que me decía que no, nunca mires atrás, ¿no? Me decía, siempre algo delante, ¿no? Con tiempo me di cuenta que es importante mirar atrás, pero también es muy importante de vez en cuando volver, también mirar hacia adelante, pero de vez en cuando volver hacia atrás y intentar de buscar un poquito más allí. De hecho, me pasó mucho, me pasó cuando yo vine a estudiar con Perico, me decía, mira, eso está genial, pero si le dieras un poquito más de atención y lo profundizaras, sería mucho mejor, ¿no? Entonces, creo que es un poco eso. Y luego también está esa famosa frase, no me recuerdo quién lo dijo, o sea, quizás Fernando Pessoa lo dijo, que el que puede mirar atrás, sacar conclusiones y aprender algo nuevo, puede ser profesor, algo así decía. Podría enseñar, ¿no? Algo así. Espero que he sacado las conclusiones correctas. El tiempo ya lo pondrá en su sitio, creo.
¿Tú crees que el jazz combina con otros estilos musicales? ¿Podría combinar con otros estilos musicales?
Totalmente, totalmente, yo creo que sí. Bueno, yo no soy partidario de decir que jazz dicen que hay como una línea del tiempo, ¿no? Más o menos, hasta el momento que muere Coltrane, ¿no? Que dice que a partir de ahí todo se para, pero no, yo creo que no. Jazz es una eterna fusión de las cosas. De hecho, desde sus inicios engloba y absorbe tantísimos estilos e influencias de todo el mundo. Entonces, yo creo que no tiene fin. Hasta que haya gente que lo quiera tocar, quiera desarrollar y expresar algo y tenga algo que decir, siempre será siendo nuevo y fresco.
Y la línea de la evolución, esta que hemos hablado anteriormente también, ¿qué influencias o tu referente, quién podría ser?
Bueno, en cada momento de vida, ¿no? Hay ilusiones, ¿no? Hay gente que son tus héroes, ¿no? Entonces creo que mientras uno crece, ¿no? Poco a poco, también la gente que él va, que él admira, ¿no? También cambia, ¿no? Cuando yo estudiaba el grado medio, me gustaban los grandes intérpretes del saxofón clásico, ¿no? No sé, Marcel Mule o Misha, ¿no? Toda esa gente, ¿no? Quería tocar esas obras nuevas y mientras más difícil, mejor. Luego, de pequeño me gustaba mucho Carmen Boeverley, ¿no? Incluso cuando yo empecé a tocar el saxofón, antes de entrar a los estudios, yo daba clases con un músico que improvisaba un poquito y que me enseñó grabaciones de Cannonball, me enseñó algunas cosas de Charlie Parker. Me recuerdo que entonces me grababa cassettes, ¿no? Y cada vez cuando yo iba a clase me daba una cassette. Tenía algunas grabaciones de Count Basie. Tenía un vinilo, me recuerdo que tenía un vinilo de Ben Webster que escuchaba bastante. Luego mi tío, cuando yo tenía 12 años, me regaló el disco Coltrane Plays Blues. Entonces, claro, yo quizás por gran parte admirando a mi tío, me lo ponía y lo escuchaba y estaba maravillado, pero realmente no entendía nada, ¿no? Eso era un poco, no sé. Claro, bueno, en aquel momento era porque le gustaba a mi tío, a mí también me gustaba, ¿no? Era increíble, tal, pero es como el cuento ese, ¿no? He escuchado al Coltrane, increíble, maravilloso, pero no he entendido nada, ¿no? Entonces, es un poco lo que me pasaba a mí, creo yo. Luego empecé con los clásicos, la música francesa, de hecho, algunas cosas grabadas que me hacía ilusión grabar, por ejemplo, Tableau de Provence, esa obra me gustaba mucho. Divertimento de Guthrie también. Y luego, cuando entré a los estudios superiores, me pasó algo muy parecido que a los inicios de mi estudio de saxofón. Cuando entraba a clase, Alexandra Sichuk, mi profesor, me grabó un montón de discos. De hecho, todavía los tengo ahora en un folder de estos que tú pones los discos como un libro, ¿no? Entonces, me grababa, no sé, uno de los discos que recuerdo que hasta ahora me lo pongo en el coche de vez en cuando, Maiden Voyage, ¿no? De Herbie Hancock. Todavía tengo el disco Tivoli Sessions de Decodes, Decodes con Red Rodney. Luego, Cannon Weatherly Takes Charge, que después de oírlo tanto, aquí en Jimmy Class transcribí todos los solos y hicimos un concierto dedicado a ese disco de Cannon Weatherly. Y luego en superior también empecé a escuchar la música de Perico y transcribí muchos solos, sobre todo del disco de New York Barcelona Crossing, varios solos favoritos míos que me encantan hasta ahora y de vez en cuando los repaso y saco algún trullo, lo toco en todos tonos. Por ejemplo, That There de Cannon Weatherly, que ahí el solo es espectacular. Luego, Just One of the Things también tiene un solo increíble. Bueno, hay tantísimos solos. Este disco es una maravilla. Aparte que está grabado en vivo. Entonces, claro, más valor todavía. Es decir, wow, esto ocurrió de una manera espontánea, fresca. Bueno, luego Perico me contó que Ellos tenían varias sesiones, entonces podían preparar la grabación, ¿no? O sea, tenían varios conciertos, ¿no? Quizás por eso el disco.
Aprovecho ya que me nombras tantas veces a Perico y veo que tienes tanta relación con él, para que le digas que está invitado al programa cuando quiera. que no ha pillado el contacto de él y ya que te tengo adelante le dices que hay un chico que quiere entrevistarte.
Vale, claro. Cuando haya oportunidad se lo diré. Sí, verdad que bien.
Y eso más o menos, ¿no? Es a grandes rasgos
Sí, un poco
lo que
sí.
puedes contar de tus fuentes de
Había un momento
inspiración.
cuando me encantaba, por ejemplo, Paquito de Rivera o Arturo Sandoval. Y no sé, ahora esta música la escucho y no me hacía tanta ilusión. No sé, me parece un poco localista. Lo máximo, ¿no? Había un momento cuando yo quería sonar como Paquito de Rivera, ¿no? Decía, mira, esto es la bomba. O sea, igual tenía como 16, 17 años. Pero me pasó bastante, bastante rápido porque me di cuenta que no me ayudaba a desarrollarme como improvisador, ¿no? Porque era muy, es un lenguaje muy específico, ¿no? Que a él le suena increíble, pero si tú lo intentas a imitar, bueno, suena muy, un color muy concreto, ¿no? Suena muy poquito. Es muy difícil ser tú y tocar su lenguaje, ¿no? Entonces, no sé, en cada momento habían personas que me marcaban. Bueno, ahora me gustan los clásicos. Ahora cada vez voy más hacia atrás.
Nos hacemos mayor.
Bueno, no sé, cada vez me gusta más Coltrane, transcribo mucho a Charlie Parker. Hace un par de años tuve esa ilusión de aprenderme el Omnibook y poco a poco lo fui aprendiendo. Y no sé, yo creo que sí, ahora un poco esa tendencia, ¿no? De ir hacia los clásicos. Sonny Stitt, últimamente transcribo mucho a Sonny Stitt. Art Pepper, por supuesto, me encantan solos de Art Pepper. No sé, Dick Oates también. No sé, hay algunos altos también que tienen como ese sonido atemperado que me gusta mucho. Bueno, Perico es uno de ellos, ¿no? O sea, luego de los saxofonistas americanos, no sé, bueno, de la nueva, hay un saxofonista que se llama Tim Green, ¿no? Que toca muy onda, Cannonball también, muy guay. Wow, hay muchísimas, la verdad es que ahora mismo hay tanto, tanto, tanto.
Sí, hay mucha variedad, sí.
Entonces,
Y a nivel de la comunidad valenciana, a nivel de Valencia, que es lo que normalmente hablamos en este programa, aparte de Perico, desde que conoces el jazz, ¿habías oído hablar de más jazzistas de aquí, de la tierra, o tenías la referencia solo de Perico? Y ahora, ¿de quién sientes admiración por jazzistas valencianos? Hay muchos, ya me lo has dicho,
bueno,
pero...
Jesús Santandreu, sí, es uno de los pilares, ¿no? del jazz valenciano. Ramón Cardo, ¿no? Otro indiscutible pilar, ¿no? Del jazz valenciano. Bueno, latino, su obra también es, su obra docente también es muy importante. Luego, más jóvenes, Vicente Masián, desde luego es una eminencia, toca increíble. Carlos Martín, luego de mi generación, a Víctor Jiménez, buenísimo, Joan Saldaña, también, ahora de más jóvenes, Juan Saos, que es una joven promesa, muy bueno, tiene una ilusión increíble, una energía y domina el instrumento, la verdad es que creo que
Te quedará que hablar el chico.
sí, a partir de este año creo que empezará en Berkeley, en Boston, que le dieron la beca. Y bueno, a mí me hace ilusión porque he estado en el curso intensivo que yo estoy dando. Entonces, siempre cuando hay alguien que despunta es como wow.
Herido de sombras, en tu ausencia estoy, solo la penumbra me acompaña hoy. Perdido tu amor, no podré disfrutar de felicidad. Sigue el destino fijo, como el humo voy, surcando el espacio, buscándote estoy. Tal vez no te encuentre, quizás te perdí. Para siempre, amor. Te recordaré tu mirar, tu sentir. No te puedo olvidar y sufriré añorando. sombras. En tu ausencia estoy, solo la penumbra me acompaña hoy. Perdido tu amor, no podré disfrutar jamás.
Alguien que tenga interés, ilusión en el jazz, ¿tú le dirías que pase por Seda Jazz?
Obviamente, y no solo porque, no es porque yo estoy ahí, ni mucho menos, porque Seda Jazz, desde, yo creo que desde sus inicios, ¿no? Han sido un poco un sitio de una admiración, de un amor por la música genuino, ¿no? Creo que eso es lo que hace que la gente quiera seguir y que la gente quiera aprender. Entonces, ese ambiente y esas ganas, esa energía, ¿no?, que desprende el latino, que la gente alrededor, los profesores, que ahí creo que hacen que esa música siga vibrando y siga viva, no solo en Sedará, sino también en Valencia, en la comunidad, porque yo creo que la mayoría de los músicos de aquí, no sé, mira, gente que se me ha olvidado, que son increíbles, no sé, Albert Sanz, Cuoro García.
Sí, es que hay tantos que...
Claro, toda esa gente ha pasado por Seda Jazz, Tony Belenguer, ¿no? También. Bueno, Clara Juan, también una otra joven promesa que toca increíble también. Pues toda esa gente vinieron, pasaron de ahí, de ese sitio tan humilde y tan rico también a la vez.
Aquí estamos hablando de Seda Jazz, háblanos un poco de Seda Jazz también, igual como has hecho como Berkeley. En Seda Jazz también hacen un proceso de selección para la gente que quiere entrar.
Yo lo veo como una familia, ¿no? Porque ahí cada uno que entra, una persona nueva, entra en una gran familia, ¿no? Porque ahí, aparte de las clases, también se hacen muchos eventos, se hacen muchos conciertos, ahora también hay una asociación, Cultura Jazz. Uh-huh. Y entonces toda la gente es bienvenida, siempre bien recibida, y los que quieren estudiar o seguir los estudios, siempre intentamos poner todo de nuestra parte para que ellos puedan conseguir sus objetivos. ¿No? Y creo que cada curso es mejor que el curso anterior, seguro. Y bueno, hasta ahora ya yo estoy 5 años, creo que se leía, parece increíble. 5 o 6. Pero ha pasado muy rápido, pasaron como una semana, la verdad. Mirando hacia atrás ya hemos hecho tantísimas cosas. Y wow, la verdad es que, no sé, yo estoy muy, muy contento y creo que no... Yo, no sé, muchas veces... Bueno, casi siempre intento seguir mi intuición. Entonces creo que hasta ahora no me he engañado. O sea, me siento realizado, me siento bien donde estoy y tengo mis ilusiones, mis proyectos y mis ganas de vivirlos y de llevarlos a cabo, ¿no?
Los estilos que se dan ahí, si es solo instrumental o también, aunque la voz también es...
Hay cantantes también. Ahora tenemos a Pilar McCarthy, que da... clases de voz, ¿no? Bueno, Sonica Yepes, bueno, hay mucha gente. Hay todo tipo de instrumentos. incluso a instrumentos clásicos como violín o cello. Bueno, la verdad es que es bastante abierto, ¿no? Y luego Latino es una persona que es un motor, ¿no? Que nunca para, siempre inventa algo, siempre tiene una nueva meta, un nuevo porvenir, ¿no? Es emocionante ver un poco cómo las cosas, dentro de ese caos organizado, ¿no? Siempre hay algo nuevo brotando y...
Hay como un departamento de management o que ayuda a que la gente que se está formando ahí pueda encontrar bolos. ¿Eso es así? ¿O cómo es exactamente el tema este del management?
Yo creo que el propio nombre del sitio se llama es Colectivo de Músicos, ¿no? No es una escuela, es un colectivo de músicos. Luego reúne muchos proyectos, hay una discográfica, hay una editorial, luego también hay una escuela, obviamente, y luego también hay ese, digamos, esa oficina, ¿no? Que se dedica a conseguir trabajo, ¿no? A los músicos que forman parte de ese colectivo. Entonces también es algo, un sistema, ¿no? que lo hace también especial, ¿no? Y único. Creo que ninguna otra escuela puede encontrar algo así.
Es
No.
como una gran familia, ¿verdad?
Sí, verdad que sí, es verdad que sí. Nos ayudamos, bueno, a veces nos soportamos uno al
Porque
otro.
esto es importante lo que me estás diciendo de que es una gran familia en el sentido de que en la música veo yo a lo largo de las entrevistas que he realizado, que hay no rivalidad, pero sí falta más una unión entre músicos que en lo que pasa en el mundo de otros ámbitos del arte, como puede ser el cine.
Sí, bueno, siempre hay algún tipo de chispa, ¿no? Que se puede crear, ¿no? Pero eso era una de las cosas que a mí me impresionó tanto cuando yo vine a Valencia, ¿no? Porque, por ejemplo, las jam sessions de Moscú eran mucho más sangrientos, digamos, ¿no?
Sí.
Y entonces, y ahí muchas veces no me sentía cómodo, digamos, ¿no? Porque hay de todo, hay gente un poco, ¿cómo se llama? Maleducada, quizás a veces también, incluso. Entonces en Valencia siempre me he sentido muy, muy bien, muy arropado, muy bien recibido y en las jam sessions no sentía ese tipo de rivalidad. También por la gente que había entonces y bueno, muchos de ellos todavía siguen en esa escena, ¿no? No sé, Alberto Palau, por ejemplo, entre ellos, Alex Cesarini, bueno, Mariano Steinberg también, son solo los músicos que luego grabaron en mi primer disco. Siempre les agradeceré ese ambiente que se creaba bueno, recuerdo aquellas jams en Bigornia, ¿no? Ese sitio ya no existe, que ahora se ha convertido en otra cosa y no tiene nada que ver. Creo que es Monterrey ahora, por allá, por la Torre de Serranos. Aquellas jams eran maravillosas y de vez en cuando podrías ver a Perico ahí, por ejemplo, venir a tocar, o a Javier Bercher. Y entonces yo creo que en ningún otro sitio he sentido eso, ¿no? Ese apoyo, esa mutua admiración, ¿no? De la gente. Creo que es una de las cosas que también me guió hacia quedarme aquí, ¿no?
No irte fuera, sí.
Y porque hay mucha gente que me decía, no, porque tú tienes que ir a París, no, porque tú tienes que ir a Nueva York. Casi todos mis compañeros de estudios del superior están en Nueva York ahora. Y algunos ya han grabado sus discos. De hecho, mi compañero de combo, Azad Boisitov, acaba de grabar un disco que se llama The Doors Are Open en Nueva York con Boris Kozlov, con David Kikovsky. Con un baterista ruso que vive en Nueva York, ahora no me acuerdo, pero la plantilla es realmente impresionante. Y él vino a Nueva York cuando yo vine a Valencia, realmente. O sea que él no ha perdido su tiempo tampoco. Pero es porque él lo ha elegido, porque eso era lo que él quiso, fue su ilusión, que él siempre quería estar en Nueva York, quería vivir ahí y tal. Entonces yo no tenía esa ilusión, entonces ir a un sitio solo porque todos dicen que quiero ir, no sé, eventualmente yo quiero ir, ¿no? Pero no siento que eso sea, no, o sea, no me atrae, no siento que ese sea un sitio donde yo quiera vivir.
Se me ha quedado una pregunta relativa a Sedayas. No hay un estudio de grabación allí en Sedayas, ¿verdad?
Bueno, de verdad
Correcto,
que
¿no?
también es algo que es importante resaltar. Yo creo que la Sedallas no tiene las instalaciones que se merece. Y yo creo que para la música valenciana, o el jazz valenciano, mejor dicho, yo creo que es un gran punto de reflexión del por qué, ¿no? Porque ya han demostrado con los años de trabajo y de resultados también que se lo merecen, ¿no? Entonces, no sé, espero que llegue ese momento cuando la gente se dé cuenta de lo que es. Bueno, yo creo que muchos saben lo que hay aquí, pero a nivel, digamos, práctico todavía no se siente tanto ese apoyo, ¿no? Por ejemplo,
Porque tú crees que a nivel de España la Comunidad Valenciana es uno de los lugares que más ha apostado por el jazz.
totalmente, totalmente. No solo por los músicos que hay, sino también por la afición que se ha creado, por el público que viene a escuchar los conciertos.
Yo soy profesor, yo estoy con alumnos y a mí realmente lo que me dicen cuando yo les pregunto de jazz, solo me saben decir un nombre, dos nombres, como mucho. ¿Qué pasa en la cultura del jazz? ¿No se os da visibilidad? ¿Está maltratada? ¿Hacéis cosas también, talleres con niños para que los niños aprendan canciones infantiles de jazz?
Sí, bueno, en CDIAS ahora mismo, hace 2 o 3 años empezaron ese taller con niños y están haciendo muy, muy buen trabajo. Ya hay un coro también de niños pequeños. Hay varios grupos, está la Xove, Big Band, que antes eran la Kids, ¿no? Que es un grupo de niños que ahora se ha convertido en una Big Band realmente impresionante, que han grabado hace poco un disco que pronto saldrá. Luego también hay Happy Band, ¿no? Es un grupo de niños también, bastante grande. Y cada vez yo veo más niños con mucho talento y con mucha ilusión de tocar. Yo creo que es un poco el futuro, ¿no? De esta música. Y obviamente cada vez cuando toca, por ejemplo, la Big Band de niños, la gente no se lo cree. Dice, ¿esto qué es? ¿No? ¿Cómo lo hacen? ¿No? Entonces yo creo que ahí también el futuro está ahí también. Pero yo creo que eso, que Cedallas no tiene todavía ¿cómo se llama?, la atención del todo, ¿no?, que se merece. Por ejemplo, si comparamos con Barcelona, ¿no?, el mismo taller de música, que también empezó como una pequeña escuela privada, como me contaba Perico, que él era uno de los primeros profesores, ahora tiene otro tipo de apoyo y otro tipo de visibilidad, ¿no? Luego la orquesta de Sant Andreu, también de Joan Chamorro. Entonces yo creo que Cedallas se lo merece igual, totalmente. O sea, se ha hecho tanto y se sigue haciendo, y Latino, conociéndolo, él no, nunca parará.
Pero ves que hay una manipulación a nivel de la cultura de la música por parte de las discográficas en el sentido de que se escuche pop en la radio a toda hora o rock, otro estilo comercial y ya solo se escuche, por ejemplo, en Radio 3 o en estas ventanas que abrimos las radios minoritarias.
Sí, yo creo que es una tendencia muy triste, por un lado, porque cada vez la gente tiene menos curiosidad, se conforman con poco, ¿no? Es como aquella persona que teniendo, no sé, la paella valenciana prefiere ir a una McDonald's. Es como, ¿será posible esto, no? Entonces, creo que eso pasa no solo pasa mucho a nivel cultural, ¿no? Que la gente tiene como demasiados impulsos y al final tiene como pereza de ir a investigar un poco más allá a su propia cuenta. Creo que uno de los males un poco de los tiempos que estamos viviendo. Y es como una simplificación de todo, ¿no? Todo es que mientras más simple, mejor, ¿no? Y no siempre es así. Aunque bueno, también hay esas melodías clásicas bellísimas, ¿no?, que son muy simples. Pero en caso de la cultura popular no ocurre exactamente lo mismo. Entonces es algo muy triste, ¿no? Pero yo creo que ahí también está nuestra labor de docentes, de docentes, ¿no? De intentar de que la gente tenga esa curiosidad y se despierta y que quiera ver más allá de lo que les propone el mass media o la cultura del momento, ¿no?
Es
Entonces,
que la pena
la
está
gente ahora, bueno, hay mucha gente que
en
ahora
que
solo
abres,
aplaude.
en que los medios de comunicación no se le da una atención al jazz. Imagínate que, por ejemplo, para ponerte un caso, en la televisión solo se ve a lo largo del año algún concierto a las tantas de la noche y de festivales que supongo yo que pagarán para que se vea eso en la televisión, como puede ser el Festival de Jazz de Vitoria o Festival de Jazz de San Sebastián.
Es muy complicado, ¿no? Porque este tema tiene muchas partes, ¿no? Porque hay muchos intereses ahí también, ¿no? Pero yo creo que ahí está el tema de los padres, el tema de los profesores, de los docentes, de despertar a los alumnos y intentar de que ellos quieran descubrir las cosas, o sea, porque por mucho que tú, que yo intente descubrirlo algo a alguien, ¿no? Hasta que esa persona no quiera hacerlo, es inútil que yo lo siga intentando.
Correcto.
Pero si yo lo hago y lo disfruto, yo creo que es esta persona viéndome a mí disfrutar también querrá hacerlo, ¿no? Es un poco, yo creo que es una de las vías. Bueno, yo he tenido suerte estudiando con Perico, ver cómo él, en este caso, predica con el ejemplo. Hay mucha música que yo he descubierto gracias a esa sensación que él me transmitía. ¡Wow! Este es increíble, o este es un genio, tal, o esto es esta, una música maravillosa y, no sé, sin decir que la tienes que descubrir, ¿no? Es como yo oía eso y decía, ¡Wow! Quiero descubrirlo. O sea, esto que no forma parte de un currículum oficial.
El mejor o el más valorado de la música pop. Le pagan mucho dinero. Seguramente que al número uno del jazz no le paguen ni a la mitad ni a la cuarta parte que al personaje de turno de la música comercial.
Sí, claro. Pero ese es el tema, ¿no? Bueno, ahora también, no sé, me recordaste un poco lo que he leído hace poco, ¿no? Que ahora con esa crisis la gente se dio cuenta del valor de los médicos, ¿no? A los futbolistas les pagan muchísimo más, ¿no? Pero ahora resulta que los médicos son más importantes, ¿no? Bueno, no sé qué tanto nos sirve este ejemplo, pero yo creo que en cierto sentido, un músico un buen músico, no solo músico de jazz en general. No, no está tratando con sonidos, sino está tratando con algo más allá de con el espíritu, digamos, ¿no?
Correcto.
Con el espíritu de la persona. Y creo que es muy importante que la gente tenga esa salud. Entonces, yo creo que los tiempos que estamos viviendo es en gran parte es lo que falta, ¿no? Esa salud del espíritu, ¿no? Que la gente sea más íntegra, más sensible para ciertas cosas, ¿no? Más fuertes, que no tengan esa pereza o esa apatía y que quieran vivir y que quieran vivir con intensidad y que quieran descubrir cosas que realmente valen la pena. No un fast food, ¿no? En cualquier campo sea,
Correcto.
¿no? De música, de educación o de la vida, de la propia vida, ¿no?
Porque no siendo visibles, tenéis menos posibilidades de poder vivir de la música al 100% solo con actuaciones, ¿verdad?
Bueno, ahora la gente que se dedicaba solo a las actuaciones está en una situación realmente extrema, ¿no? Yo tengo muchos amigos míos que no les gusta dar clase o por circunstancias nunca han dado clases y este es el sector más vulnerable, desde luego, entre nuestra profesión. Y vas a ver cuándo vuelven los conciertos, no sé, yo me cruzo los dedos, pero es tan difícil decir, ahora puede pasar realmente cualquier cosa, ¿no? A veces pienso eso, que vale la pena vivirlo solo por curiosidad para saber qué va a pasar, ¿no? Así que un poco todos estamos ahí expectantes a ver qué va a pasar. ¿Qué más puede pasar, no? Porque incluso hace un par de años, una distopía totalmente, no sé, te dicen esto y no te lo crees. Un virus, ¿no? Todos, hasta ahora, ¿no? Todos pensaban que lo peor que ha pasado en este año eran los incendios, ¿no?
Volvemos a ti, particularmente en concreto, ¿de qué te sientes más a gusto? O sea, ¿de algo habrá más que te diga, mira, de esto?
Bueno, es una pregunta complicada porque yo siempre creo que el próximo trabajo va a ser mejor que el anterior, ¿no? Por eso siempre vivo expectante de ese próximo trabajo. Y siempre veo hasta el último momento siempre intento corregir o cambiar algo. De hecho, suelo pasar mucho trabajo y tener muchas dificultades a la hora de cerrar un proyecto. Me cuesta muchísimo porque siempre veo que hay algo que se puede mejorar. Y la verdad es que muchas veces lo sufro. Por eso no me gusta tampoco escuchar lo que hago, ¿no? Pero partiendo de esta premisa, creo que, bueno, comparando con los otros, espero que este último sea mejor. Y el siguiente, pues espero que sea mejor todavía. Intento, en la medida que sea posible, aprender de los errores anteriores. Pero bueno, no sé. No podría destacar nada porque sigo buscando, sigo mejorando. De vez en cuando encuentro algo y digo, wow, mira, si lo hubiese sabido hace 5 años.
¿Qué trabajos tienes publicados?
Bueno, publiqué cuando me gradué de Berkeley, publiqué Cuba Miss Russia, que era el primer disco que edité aquí en España con la discográfica de jazz. Y con ese disco fuimos a Jazzeñe, lo presenté en muchos sitios en España. Con ese disco también fuimos Bueno, hicimos como una gira en sur, en Málaga. Tocamos ahí en el Teatro Cervantes, en el Festival de Verano. No me acuerdo ahora cómo se llama. El Terralt se llama, festival. Luego también una parte de ese repertorio lo presenté en Holanda, en Amersfoort, en el Festival de Amersfoort. Luego, a base de este proyecto, poco empecé a crear el próximo, que era Cuban Connection, que ahí también volví a grabar algunos de los temas del disco anterior. Y entonces este disco ha sido nominado a los premios Carles Santos, aquí de la música valenciana.
Enhorabuena.
También estuvo nominado a un disco, a Cuba Disco, que es como una feria internacional de música cubana, del jazz cubano en Cuba. Entonces, con ese repertorio también he podido aprender mucho y a partir de ahí pues sigo la inquietud de grabar el próximo trabajo, que es el que presentamos ahí en Madrid, en Café Berlín. Y ese es el trabajo que íbamos a grabar mañana.
Bueno, ya vendrá, tranquilo.
Y luego pues ahora vamos a sacar con la discográfica Artbeat en Moscú y también en
Ah.
España ese próximo disco que es Okudžava para mi madre. Y el día 9 presentaremos el primer single de este disco, porque el día 9 de mayo es el cumpleaños de Bulat Okudžava y también es el
Ajá.
día de la victoria en Rusia. Entonces, aunque bueno, este año todo está cancelado por el dichoso virus. De hecho, iba a presentar ese disco el mismo día en Moscú, el día 9, pero bueno, el destino no lo quiso así. Luego, con el disco anterior, con Cuban Connection, teníamos que haber ido a Italia en varios festivales en verano. Bueno, había varias cosas, pero bueno, ya, ¿para qué?
Ya vendrá, no te
Ya eso
preocupes,
está ahí.
todo llegará, lo importante es la salud.
Entonces, yo qué sé, yo creo que yo siempre intento mirar hacia adelante, ¿no? Es decir, como que hay una frase que dice, the best is yet to come, ¿no? Que lo mejor está al llegar.
Y a la hora de componer, de transcribir, ¿qué te inspira?
Bueno, para mí una composición nace de una sensación, de una energía, de una inquietud interna. Es decir, o sea, algo que me emociona o me conmueve, que puede ser un encuentro, una persona, una situación, ¿no? Algún recuerdo. Por eso casi todos mis temas tienen una temática, mis composiciones, digamos, ¿no? Me siento al piano y empiezo a buscar y digo, mira, creo que lo he encontrado, ¿no? Y sigo desarrollando y así es como van naciendo.
Pero ¿no hay algún tema que abunde en tus composiciones, como pueda ser el amor o...
Bueno, hasta ahora para mí ha sido un poco una manera de buscar una identidad, ¿no? Mi propia identidad, de entender un poco. Bueno, dicen que antes de conocer ¿cómo era? Antes de interiorizar ideas nuevas, tienes que entender las ideas que ya tienes, ¿no? Y eso es lo que nos pasa cuando crecemos en un cierto ambiente, ¿no? Una cierta cultura, ¿no? Que sin querer tenemos los rasgos o las ideas que nos inculcaron, ¿no? Entonces, para mí hay una gran parte de la música que yo hago es que es eso, ¿no? Una idea, una intento de reflexionar, entenderme mejor. También a veces son como retratos, no sé, como estampas, algo que he vivido, algo que ha pasado, que me ha marcado. Entonces se queda ahí reflejado, ¿no? En música. También muchas veces oyendo, quizás también por eso muchas veces no me gusta oír ciertas composiciones mías, que cuando las oigo vuelvo al momento, a las sensaciones, no siempre
Ya, y
es
no
agradable.
tienes ganas, pues lo vemos hacer, que a lo mejor puede ser desagradable el momento.
Sí, o a veces simplemente no me apetece ese tipo de emoción.
¿Tienes algún sueño, alguna meta que siempre has querido tener y no, de momento no ha podido ser?
Bueno, yo tengo muchos. Pero dicen que si los dices no se cumplen. Quiero callármelos.
Prefieres estar en silencio. ¿Tú crees que la figura del productor discográfico en el mundo que nos estamos hablando del jazz es importante como en otros estilos?
Creo que depende de uno y depende de qué tan claro tú tengas la idea de lo que tú quieres hacer. Es muy individual, depende de cada persona.
Depende de cada persona y hablando de ti
Yo en mis trabajos siempre lo he hecho a mi manera
personalmente.
y a veces me salió No tan
mal y a
bien.
veces
A veces me salió muy mal.
ya.
Hay cosas que miro hacia atrás y estoy contento, ¿no? Hay ciertas cosas que las oigo y me sonrío a mí mismo, ¿no? Esos suelen ser momentos muy gratificantes. Pero luego hay otras cosas que no quiero volver a oír, ¿no? Pero bueno, todo está ahí, hay que aceptarlo. Yo siempre intento hacerlo lo mejor que yo pueda y luego ya que sea lo que tenga que ser, ¿no? Creo que de este punto de vista tengo mi conciencia tranquila, aunque bueno, no siempre ha salido como yo lo quería o como yo imaginaba. Pero bueno,
Pero
eso.
eso pasa siempre en todos los aspectos de la vida, igual. Un tema controvertido, no sé si en el mundo del jazz afecta o no, es la piratería y el canon digital. ¿Cómo lo ves tú el tema este de la piratería y del canon digital?
Bueno, ahora es que con Internet, ¿no? Y con los avances de la tecnología, ahora todo es de todos. Entonces, todo lo que tú pones en Internet, dalo por hecho que habrá gente que se apropiará de ello sin tu consentimiento, ¿no? Es algo que creo que es casi inevitable, ¿no? Por un lado, a mí me hace ilusión cuando alguien quiere oír lo que yo hago, ¿no? Y se interesa por lo que yo hago. Y por otro lado, también como profesional me gusta cuando la gente lo sabe también valorar y apreciar, ¿no? Pero bueno, también en el mundo que vivimos ya es más complicado, ¿no? De lo que era antes, todavía ese asunto, ¿no? No sé, yo creo que es un mal que ya tenemos que aprender a convivir porque es muy complicado. Ahora mismo tú pones tu música en Spotify y apenas te llegan 3 kilos, ¿no? Como dicen en Cuba, ¿no? No sé si aquí se dice igual, ¿no? O sea, prácticamente nada, ¿no? Entonces, es muy complicado. Bueno, por un lado también es por el exceso de información. Hay tantísima música. Es muy complicado a responder esa pregunta. Pero bueno, nosotros seguiremos ahí. ¿Qué se va a hacer? Ya encontraremos nuevas maneras de monetizar las cosas. Bueno, yo creo que en general, a mí no me importa que alguien coja mi música siempre que lo haga con respeto y que lo sepa apreciar y valorar, digamos, ¿no? Porque al final es el trabajo de uno, las soluciones y la energía, ¿no? Pero bueno, obviamente, como músico, a mí me gustaría que las cosas se hicieran bien. Entonces ahí lo dejo en la conciencia de cada uno, ¿no?
¿Y qué medidas tomarías para que el jazz se tuviera aún más en consideración en España y a nivel de la Comunidad Valenciana también?
Yo creo que aquí, a nivel de Comunidad Valenciana, hay un gran trabajo que se está haciendo. Y yo creo que no tardarán en llegar los frutos de ese trabajo, como son los jóvenes que les gusta y que lo viven apasionadamente. Y creo que es lo mejor que podemos hacer, o sea, transmitirlo a las nuevas generaciones, transmitir esa pasión y que ellos también quieran tocar y que quieran oír la música y que quieran descubrir los nuevos talentos y también se conecten con la gente de otros
La,
sitios.
las escuelas tienen mucho que decir, ¿no? La asignatura de
Yo creo
música que hay
que todo
planteada en el sistema educativo español y a nivel de Valencia
es más
tendría que
sistemático.
tener, como dijéramos, una estructura que dijéramos vamos a conocer los estilos, aunque sea, ¿no?
Yo creo que aquí hay una gran tarea pendiente dentro de la Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional también. Es que los estudios entren también en el grado medio, porque hasta ahora la gente se prepara para el superior de jazz, que se abrieron hace poco, solo gracias a centros como Sedallazz o Classy Jazz, otras escuelas que hay, ¿no? Entonces siempre hay algún individuo apasionado, ¿no? Que lo lleva, ¿no? Y va un poco contagiando a los demás con su entusiasmo, ¿no? Entonces yo creo que el día cuando este tipo de información y formación, ¿no? Forme parte de los grados medios y que haya ¿cómo se llama? Hay un apoyo institucional, yo creo que eso será un nuevo capítulo, ¿no? Para el jazz en España en general, en Comunidad Valenciana en España, ¿no? Y yo creo que eso vendrá porque cada vez hay más músicos que quieren tocar en big band, cada vez hay más músicos que quieren aprender a improvisar, cada vez hay más músicos que quieren arreglar, que quieren saber de armonía. Porque hasta ahora los músicos de metal o de viento, el curso que ellos tienen, por ejemplo, en cuanto a la armonía o arreglo, es demasiado básico. Entonces, yo tengo mucha gente que viene después de superior a hacer el curso intensivo que duden ser de ellas y no saben nada. O sea, para muchos es una tragedia. Yo tenía varios alumnos que me lo decían, me decían, yo tengo una carrera hecha y no sé nada. Y esa es una gran pena. O sea, yo creo que no es algo que no debería ocurrir, ¿no? Por eso yo creo que hay un gran parte de trabajo que está por hacer.
No sé si te acuerdas de una persona que aquí en la Comunidad Valenciana marcó bastante, aunque era de Andalucía. Celia Moore, ¿te suena?
Sí, claro. La conocí
¿Qué
en Berkeley. De hecho, ella daba clases cuando yo estuve estudiando.
opinas de ella?
Era una persona muy, muy simpática, muy abierta, muy campechana también. Entonces, yo no estudiaba directamente con ella, pero me encontraba muchas veces con ella, sobre todo porque ella tocaba mucho, bueno, cantaba mucho con Mariano Stenberg, que es un baterista que da clases ahí en la escuela Berkeley y también entonces tocábamos mucho juntos. Entonces me cruzaba mucho con Celia y sí, tengo muy, muy, muy buenos recuerdos de ella, de una persona con muy buena energía, con buena actitud, una persona sociable, abierta. Sí, la verdad es que es una pena que se haya ido tan pronto.
Ha sido un placer hablar contigo, Alexei. Perdona que se haya alargado tanto el tiempo en la entrevista, pero ha sido muy interesante todo lo que nos has contado aquí para el programa de la nuestra música. Si quisieras añadir alguna cosa, si quisieras compartir contigo redes sociales o página web si tienes.
Bueno, muchas gracias por tenerme y por hacerle esta entrevista. Bueno, decirle a la gente que lo vivan, que escuchen, que vengan a conciertos, que conozcan esa escena que tenemos aquí, si todavía no la conocen, que se acerquen. Y creo que es algo realmente muy bonito, que enriquece la vida de la gente, porque aparte de conocer la música, también vas conociendo a otras personas. Y yo todavía no he conocido una persona que le guste el jazz, que sea una persona cerrada, aburrida o antisocial. Es todo lo contrario. Entonces, creo que simplemente es algo, no solo la música, sino una cultura también que alrededor de esta música que mejora, ¿no? La calidad de vida de un individuo. Sí, y luego también es un legado totalmente maravilloso. Creo que sin tanta música ese lugar hubiese sido un sitio menos bonito, ¿no? Y nada, el que quiera conocer un poco más de mí, bueno, creo que hoy hemos dicho tanto. O sea, ahí está mi web, alexeylenreyes.com, mis redes sociales. Siempre voy publicando los últimos trabajos, intento ser riguroso y no publicar cosas que no tienen que ver. Y luego en CDIS también, la página CDIS también me podéis encontrar si os queréis acercar. Siempre hacemos
Sí,
visitas.
di si quieres, por si alguna persona quiere conocerse de allá, quiere conocer tus clases.
Sí, estamos en Barrio La Torre, que es calle Alquería Coca, que es justo bajando, viendo por la calle San Vicente. Alguna vez llegas, cruzas el puente a la derecha, ¿no? Y ahí en medio de la huerta tenemos en nuestras alquerías, ahora tenemos un mural muy bonito. Y entonces, nada, espero que en septiembre volvamos otra vez con las clases, porque ahora creo que ya el curso que queda lo vamos
Por
a
eso
terminar.
es buen momento ahora para recordar la manera de que pueden incorporarse si quiere alguna persona que esté escuchando.
Bueno, ahora mismo están las clases online, o sea, el que quiera incorporarse, ahí vamos a hacerlo, bueno, ahora mismo, pero
Porque también hacéis alguna masterclass online
claro, pero ahora mismo
o algún concierto como el de hoy.
este el Spring Jazz Meeting, que ha sido todo un éxito, ha sido todo online y con profesores increíbles, entre ellos Mike Mossman, Perico Zambeat, Bruce Barth, ¿no? Tantísimos más. Y yo también tomé varias clases. Siempre cuando hacemos el meeting intento colarme en clases de otros profesores y aprender un poquito más. Y sí, seguramente este año el seminario no se va a hacer. Bueno, todavía no está claro, pero me parece que no. Así que seguramente lo haremos por online. Así que el que quiera apuntarse, que se entere. Creo que va a ser en julio.
De todas maneras, la información ya la ponéis ahí en la página web de SEDAIAS, ¿verdad?
Y nada, desearles mucha salud. que es lo más importante ahora. Mucha música, que es bueno para la salud mental,
Correcto.
y buenas convivencias. Y a ver si pronto ya empiezan los conciertos y las jam sessions y podemos seguir tocando.
Claro que sí. Mucho ánimo.
Pues sí, muchas
Molta
gracias.
sort, Alexei León. Molt agraït per la teua entrevista. Es despedisseis al pròxim programa. Espero que hagi sigut un plaer aquells coneixements que aquest músic, aquest gran músic ha compartit amb tots nosaltres. Disculpa'm el temps que t'ha furtat i que molta música, que molt de jazz que s'escolte pels carrers pronto.
Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias.
Mm-hmm.